Radio Praga, noticias.
Tribunal Constitucional atenderá recurso contra Tratado de Lisboa en el curso de un mes. Partió de Praga Tren de la Libertad, que recuerda migración masiva de alemanes hace 20 años. Violonchelista argentina Sol Gaveta se presentará en otoño de Moravia. El Tribunal Constitucional checo atenderá en el curso de un mes como máximo el recurso contra el Tratado de Lisboa presentado por un grupo de senadores. Así lo dijo a la radio checa el presidente de esa corte, Pavel Rychetský. El tribunal quiere conocer previamente la postura que adoptan frente al documento el presidente de la República, el gobierno y el parlamento. Según Rychetský, el Tribunal Constitucional fallará lo más pronto posible. El presidente checo Václav Klaus no ha ratificado todavía y al Tratado de Lisboa, esperando la decisión del Tribunal Constitucional. El ejército checo recibió los primeros 17 carros blindados Pandur II. La primera serie de los carros blindados fue fabricada en Austria. Los vehículos restantes serán montados en la ciudad morava de Nový Jičín. Las Fuerzas Armadas checas cuentan con la utilización de los carros blindados en la misión en Afganistán. Un tren de la Libertad partió este jueves desde la estación principal de Praga hacia la ciudad de Hof en Baviera para recordar el éxodo de ciudadanos de Alemania del Este a la República Federal de Alemania en otoño de 1989. Hace 20 años, miles de personas emigraron en 23 trenes a Occidente después de haber estado refugiados durante semanas en la Embajada de Alemania del Oeste en Praga. Las compañías suministradoras de gas en la República Checa bajaron a partir de este jueves el precio del gas destinado a los hogares. La compañía de gas de Praga redujo el precio en un 4,4%. A los hogares les permitirá ahorrar anualmente unos 120 euros. El precio del gas ha bajado ya dos veces en el curso de este año. Las inversiones destinadas en la República Checa a proyectos de protección del entorno superaron el año pasado los 794 millones de euros. En comparación con el año 2007, en el 2008 se emplearon 13 millones de euros más para la protección del medio ambiente. La mayor cantidad de los recursos financieros ha sido utilizada para la edificación de depuradoras de aguas residuales. La violonchelista argentina Sol Gaveta será la estrella del Festival de Música Otoño de Moravia. La intérprete tocará el concierto para violonchelo y orquesta número 2 de Shostakovich, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Viena. La 44 edición del Otoño de Moravia será inaugurada este viernes en Brno con las fanfarrias de sinfonieta del compositor checo Leoš Janáček. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Hola y bienvenidos a una nueva edición de Radio Praga. En el programa de hoy les hablaremos de la mayor reforma fiscal del Estado checo en 20 años. También les comentaremos el concierto de la banda de tango Ciudad Baigón en Praga y los avances de la selección checa en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub-20. En Un Poco de Sol, Radio Praga habló con un experto en vanguardias residente en Praga y en No se lo pierda les informaremos de los eventos de los próximos días. Esperamos que les guste. El sistema fiscal de la República Checa sufrirá la reforma más radical de los últimos 20 años. Una única tasa concentrará el impuesto sobre la renta y los pagos a la seguridad social. Además, se suprimirá la mayoría de las excepciones fiscales. Más información con Freddy Valverde.
El superimpuesto. Así ha bautizado la prensa checa la reforma fiscal presentada por el ministro de Finanzas, Eduard Janota. Después de protagonizar el debate público con su polémico presupuesto para 2010... ahora Janota emprende un cambio que simplificará el complejo sistema de impuestos de la República Checa. La principal novedad será la unificación de los pagos a la seguridad social con el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Hasta ahora los checos tributan el 15% de su sueldo superbruto, independientemente del nivel de ingresos. Los empleados además deben pagar el 34% de su salario bruto a la seguridad social. Si estas dos tasas se unen, el resultado sería un superimpuesto del 38,5% sobre el sueldo superbruto. No significaría pagar más, sino pagarlo todo en una única declaración de la renta. Por otra parte, el seguro médico seguiría abonándose aparte, con la posibilidad de elegir aseguradora, como sucede actualmente. Los expertos han aplaudido la iniciativa, entre ellos el analista económico de la asesoría Patria Direct, David Marek.
La unión de estos dos pagos tiene sentido porque la seguridad social hoy en día es realmente un impuesto directo, solo un acompañante del impuesto sobre la renta. La medida tendrá efectos positivos en las empresas, ya que se reducirá el trabajo administrativo y para las oficinas financieras del Estado, que lo tendrán todo más sencillo.
De hecho, la complejidad del sistema fiscal checo suele aparecer en las encuestas como uno de los principales impedimentos a la actividad empresarial en el país. Asimismo, se calcula que así la burocracia estatal podría reducirse en varios miles de personas, al reducirse todo a un único trámite. La reforma de Llanota cuenta también con la eliminación de la mayor parte de las excepciones fiscales que contempla la legislación checa. De 118 se pasaría a solo 40, con lo que quedarían sin rebaja algunos conceptos como las ganancias obtenidas en la lotería o ciertas ventajas que las empresas ofrecen a los empleados, como vales de comida o de transporte público. Precisamente, mientras que el superimpuesto ha sido aceptado por los partidos políticos, las excepciones han generado cierto escepticismo y ya han empezado a ser tema de debate. Los socialdemócratas, por ejemplo, no aceptarán que con la simplificación del modelo solo salgan perjudicados los trabajadores.
La orquesta Ciudad Baigón volvió a la capital checa solo un año después de su primer concierto. La joven y numerosa banda bonaerense, liderada por cuatro bandoneones, trajo a la capital sus tangos llenos de frescura e intensidad. Más con Daniel Ordóñez.
El concierto en Praga de Ciudad Baigón de nuevo congregó a un buen número de entusiastas del tango, checos y argentinos en su mayoría. Incluso con el recital terminado, siguieron celebrando la ocasión con los miembros de la orquesta que espontáneamente volvieron a desenfundar sus instrumentos para continuar la fiesta lejos del escenario. A diferencia de hace un año, Ciudad Baigón no solo tocó clásicos del tango arreglados con su innovadora visión. El álbum Destierro, que estará disponible antes de Navidad, por primera vez recoge las composiciones propias del grupo. Tangos nuevos, milongas de su puño y letra para una autodenominada orquesta típica. El director, compositor y pianista de la misma, Hernán Cabrera, reconoce que eso puede llevar a la confusión.
Es una orquesta típica y confunde un poco el nombre porque es típica en la formación. No es típica en la orquestación, no es típica en la forma de interpretar, no es típica en la forma de componer. O sea, se denomina orquesta típica porque está compuesta por 11 músicos y que eso conformó siempre la orquesta típica. Eso, desde 9 a 11 a 12, que eran las formaciones clásicas.
Ciudad Baigón se enmarca dentro de un fuerte movimiento creativo de los últimos años en Argentina que renueva el tango y renueva al público del tango. El veinteañero Hernán Cabrera es uno de esos jóvenes responsables del cambio que explica para Radio Praga.
Quizá la gente de nuestra edad también le gusta más eso, porque realmente se siente más representado porque lo escribimos tipos como nosotros que somos igual que ellos. Entonces eso en algún momento, en algún punto te pega más. Para que deje de ser una música nostálgica, pero también puedes decir desde el tango, como de cualquier música popular, quejarte o tener angustias profundas desde algo que te está pasando ahora. Entonces eso le llega a la gente y de todas las edades.
Ciudad Baigón volvió a incluir a la capital checa en su segunda gira europea gracias a la buena acogida de la que gozan entre la comunidad tanguera praguense liderada por la organización cultural Tango Alquimia.
Se arrastró hasta mí la sombra de otro amor y de otra voz que te llamaba, y me sumiste en un pasado que luchaba por querer.
La selección checa de fútbol sub-20 empató a 0 con Brasil en su segundo partido, disputado en el grupo E del Mundial de Egipto. Después de derrotar a Australia por 2-1, los checos suman los 4 puntos necesarios para pasar a los octavos de final del campeonato. Más detalles con Román Casado.
El huracán ofensivo brasileño fue parado por el sólido muro defensivo de los checos, que se atrincheraron en su mitad del campo y no se atrevieron a jugar un partido abierto contra el favorito. «No queríamos terminar como Costa Rica», explicó el técnico checo Jakub Dovalil en alusión a la primera jornada del campeonato en la que los canarios golearon a ese país centroamericano por 5-0.
Somos un país pequeño y contra los gigantes como es Brasil o Argentina, que disponen de 100 veces más futbolistas, no podemos abrir el juego. Eso sería el camino hacia el infierno. Queríamos jugar con una defensa sólida y aprovechar contragolpes rápidos. Ese sistema funcionó y al final casi logramos ganar, pero estamos muy satisfechos con el empate.
Los checos pudieron robar los 3 puntos a los canarios al faltar 3 minutos para el fin del partido, cuando Jan Bošahlík perdonó en una ocasión clara frente a la portería contraria, mandando el balón con un tiro flojo a las manos del guardameta Rafael. Por lo demás, el equipo nacional dejó el control del balón completamente a los sudamericanos. Brasil tuvo una posesión de casi el 70%, pero no logró materializar su superioridad. Los auriverdes se crearon solo 2 ocasiones para marcar en el segundo tiempo. Pasada una hora del choque, Alex Teixeira estrelló el esférico contra el palo y poco antes de terminar el encuentro, un centro suyo pasó a lo largo de la línea de gol checa sin encontrar un rematador. La impotencia goleadora de ambos equipos llevó el partido a un empate a 0 que sirve tanto a los checos como a los brasileños para clasificar a la siguiente fase del campeonato. A los octavos de final pasan los primeros 2 equipos de los 6 grupos y además los 4 mejores terceros. Los checos se enfrentarán en la última jornada de la primera fase del campeonato a Costa Rica y pueden jugar tranquilos ya que cumplieron con su meta base, pasar a la siguiente fase del Mundial.
Sintonizan Radio Praga.
La oferta presentada por el consorcio Unimex Travel Service para la compra de las aerolíneas checas, irregularidades en el Parlamento y la distribución de la vacuna de la gripe A son algunos de los temas de la prensa checa de este jueves. Les informan Carla Mitzau y Gonzalo Núñez.
Casi 40 millones de euros por las aerolíneas checas, anuncia en portada Hospodářské noviny. La oferta presentada este miércoles por el consorcio Unimex Travel Service fue recibida con gran sorpresa, ya que la situación de la compañía es actualmente complicada y dicho consorcio es el único candidato para su compra.
Una vez presentada esta oferta, el Estado cuenta con un lapso de 1 mes para evaluar las condiciones ofrecidas y concretar la privatización de las aerolíneas. En este momento, sus deudas alcanzan los 80 millones de euros y la comunicación entre los directivos y los empleados de la compañía es casi inexistente debido a las grandes diferencias entre los mismos.
También Hospodářské noviny se refiere al debate parlamentario sobre la posible privatización del aeropuerto de Praga. En la tarde del miércoles, la Cámara de Diputados descartó toda posibilidad de venta al ser esta rechazada por casi 2/3 de sus integrantes.
Tanto la crisis como la incertidumbre política y económica actual sirvieron de argumento a los socialdemócratas para pronunciarse en contra de la privatización. En estas condiciones, explicaron, las cifras de venta se presentan por debajo de su precio real.
Mlada Frontadnes, por otra parte, advierte sobre irregularidades en el Parlamento en relación a las empresas de producción y distribución de tabaco en la República Checa. Se dio a conocer que asistentes de diputados de diversos partidos son empleados a su vez de grandes tabacaleras.
La situación es altamente delicada, ya que en este momento se tratan importantes leyes antitabaco, como el aumento en los impuestos a los cigarrillos y la prohibición de fumar en bares y restaurantes.
También la Frontat Nes se ocupa del área de salud y anuncia que la vacuna contra la gripe A comenzará a aplicarse en noviembre. Las 200.000 dosis iniciales se distribuirán en primer lugar entre los médicos y especialistas en enfermedades respiratorias crónicas y cardiológicas.
Una segunda ola de vacunación incluiría a policías, bomberos y otros funcionarios relacionados con la seguridad pública. Inicialmente se contemplaba la idea de aplicar dos dosis por individuo, pero según voceros de la Unión Europea, una sola sería suficiente como modo preventivo.
Por último, Pravo comenta que durante un control policial fueron interceptadas grandes cantidades de efedrina, sustancia base para la producción del pervitin, una de las drogas duras más utilizadas en el país.
Yaroslav Biela, hijo de un conocido jefe de la mafia local, es el principal acusado. Conectado desde los años 90 con la mafia rusa y relacionado con varias actividades clandestinas, esta es la segunda vez en el año que Biela es detenido por producción ilegal de drogas.
Hasta aquí el resumen de la prensa checa de este jueves. En sus receptores, Radio Praga.
Un poco de sol.
La vida de los hispanos en la República Checa. John Dupuy, a pesar de lo que se pueda pensar por su nombre, es un argentino que pasó parte de su vida en Praga. Se introdujo en el mundo de los anticuarios y le fascinó el arte checo del siglo XX, que terminó dando a conocer por otras partes del mundo. Daniel Ordóñez charló con él.
Ya no vive en Praga, pero sí que es posible verlo periódicamente en alguna de las milongas de la ciudad, escuchando tango, encontrándose con sus paisanos. John Dupuy, con el nombre que recibió de sus padres, un matrimonio francés que emigró a Buenos Aires, y el ligero acento italiano que le ha dejado su residencia en la ciudad suiza de Lugano, se aferra así a sus orígenes. En Argentina, sin embargo, no vive desde hace varias décadas, pero como él dice, es difícil dejar de ser argentino. El destino también le trajo, de la mano de su mujer, por un buen periodo de tiempo a Praga, como recuerda John Dupuy, en una época de cambios y de oportunidades.
Ahí vinimos y bueno, y después se me ocurrió que podía ver un poco cómo funcionaba el negocio de la librería anticuaria y eso, y así estuve. Abrí un negocio en el 95 y lo cerré en el 2006-2007. Y funcionó muy bien al principio, tuve unos años muy buenos, muy interesantes. Era una mina esto, era una mina de oro, realmente se encontraba de todo, se descubría constantemente cosas nuevas y eso. Y descubrí muchísimo, muchísimo de la, digamos, de lo que es la cultura checa. Y en particular modo de las artes, ¿no? O sea, de los artistas, sean plásticos.
John Dupuy sintió fascinación por el mundo en el que acababa de entrar, especialmente en el de la fotografía. Entabló contacto directo con algunos fotógrafos que habían marcado época en Checoslovaquia, lo que facilitó muchas de las iniciativas de Dupuy que llevaron las obras de estos a otros países, como continúa recordando.
Y he organizado muchas, muchas muestras en exposiciones de fotógrafos checos en Suiza. E hice conocer varios fotógrafos que aquí eran ya bastante conocidos, pero en Suiza no los conocía nadie, con gran éxito. Tipo, por ejemplo, Zdeněk Tmej, personaje muy interesante que conocí personalmente. Václav Hochola, que conocí también personalmente. Como Eva Fukova, después Lucas, pero él no lo conocí personalmente, conocí a su familia, por así decir. Y con ellos organizamos muestras en Suiza.
La lista de fotógrafos habla sobre todo del periodo que John Dupuy destaca de la historia del arte checo del siglo XX, las vanguardias. A esa etapa Dupuy se dedicó con pasión. Su colaboración con instituciones y particulares de otros países sirvió de puente para que llegaran sus obras a muchos lugares del mundo. Para Dupuy era un material del más alto nivel.
se podían equiparar o poner al mismo nivel de las vanguardias europeas de tipo francesas o alemanas, etcétera, ¿no? O sea, aquí había muchísimo movimiento, había mucha creación, mucha creatividad, y parte de ese material lo difundí por parte, digamos, a través de mi conocimiento, digamos, a través de relaciones que he hecho con gente fuera, sea en Japón, Estados Unidos, en Europa, Alemania, Francia, España incluso, colaborado incluso con el Instituto Valenciano.
¿Cuáles son las particularidades del vanguardismo checo? Dupuy hace un rapidísimo repaso a la escena artística del país en entreguerras, señalando las características que considera más importantes.
El hecho de ser un país muy pequeño, ¿no?, y con relativamente poca gente que estaba en la escena de la vanguardia, y la capacidad, la potencia, digamos, de la creatividad de los artistas checos. El surrealismo checo es muy comparable al surrealismo francés o español, si quieres. Está a un nivel muy, muy, muy parejo, ¿no? Artistas, no sé, tipo Štýrsky, Toyen, y luego tienes, no sé, otros, tipo Ligi, Fila, en fin, varios nombres, Taige, Karel Taige, fundamentalmente, que es un personaje, digamos, entre los coleccionistas y, si quieres, museos, y eso muy conocido porque fue el mentor un poco así de la vanguardia, lo que fue André Breton para Francia.
Aunque según dice Dupuy, Praga no es lo que era, pero él sigue viniendo regularmente a la capital checa. Todavía le queda material acumulado que no ha terminado de organizar después de cerrar su tienda. Quizá podamos algún día pedirle que nos deje acompañarle para que nos vuelva a llevar a ese periodo de grandes fotógrafos y arte vanguardista.
Desde el corazón de Europa, emite para ustedes Radio Praga.
No se lo pierda. Un repaso a los eventos de los próximos días.
Bienvenidos a una nueva edición de No se lo pierda. Hoy les presentaremos la agenda cultural, Carlos Ferrer
y Román Casado.
Comenzamos nuestro repaso de la agenda cultural con el festival Tonos sobre las ciudades, que comienza el próximo 6 de octubre en Ustina Torlitzi y que continuará en Hotjebor, Karlo Ivari y Praga.
Se trata de un total de 4 conciertos que reunirá a los principales intérpretes del panorama checo y que contará también con estrellas extranjeras. Precisamente en la primera sesión participará el flautista español Antón Serra.
Además de la participación de Serra, el repertorio del concierto inaugural contará con piezas de los compositores españoles Isaac Albeniz y Xavier Monsalvache. De la música clásica pasamos al jazz, y es que este jueves comienza en Praga el proyecto Jazz Meets World, que traerá a la capital checa y también a Bratislava toda una serie de artistas nacionales e internacionales a lo largo de los próximos meses.
El primer concierto de este jueves está a cargo del trío formado por Svelow, Dalmor y Nussbaum. El próximo día 7 tocará en el Castillo de Praga el conjunto Jana Koupková 65, de origen checo.
Para más información sobre el resto del programa, les recomendamos visitar la página web oficial de los organizadores, www.jmw.cz. Terminamos con exposiciones. La semana que viene comienza la Semana Cultural China en la República Checa.
Como parte del evento, la Galería Nacional presentará 2 muestras, La primera en la misma galería, dedicada a la pintura china contemporánea, y la segunda en el recinto ferial de Praga, donde los visitantes podrán apreciar una cuidada selección de marionetas procedentes del país asiático.
Las exposiciones permanecerán accesibles al público del 9 de octubre al 10 de enero.
Otra exhibición interesante es la ofrecida por la galería praguense Diamant. Con el nombre de Definición de la Belleza, se exponen las creaciones del grupo de jóvenes artistas conocido como Manes. Los detalles nos lo da el comisario de la exposición, Jan Gemrot.
La sensación que uno extrae de la exposición es sobre todo la diferencia, la distinción que los autores pretenden conseguir con sus obras. Se trata de un reflejo invertido de estos tiempos nuestros de globalización. Por eso mismo estamos ante perspectivas muy variadas y técnicas de diferentes tipos, muy bien pensadas y trabajadas.
Y con este último evento ponemos fin a esta edición de No se lo pierda. Podrán encontrar más detalles en nuestra página web www.radio.cz. Hasta pronto. Y esto ha sido todo en la edición de hoy. Esperemos que les haya gustado. Hasta pronto.
В эфире «Радио Прага» и навещание чешского радио. В летний период мы выходим в эфир по следующему расписанию. Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Летнее московское время соответствует универсальному времени плюс 4 часа. В Минске и Киеве универсальное время плюс 3 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13580 кГц. В 18 часов «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 5840 кГц. Время универсальное, разница с московским летним временем составляет 4 часа.